Hola, muy buenas, yo soy Sune, muchas gracias por darle al play, pero antes de escuchar este episodio quiero comunicarte, quiero enseñarte que tengo nueva página web, nacionpodcast.com. Ya la tenía antes, pero ahora está renovadísima, ahora es fantabulosa. ¿Qué puedes hacer al entrar en la página nacionpodcast.com? Primero, descubrir un montón de podcasts, todos de ellos chulísimos. Segundo, entras y puedes apretar el botón de trabajemos juntos y trabajamos juntos. Eso sí es fácil. Puedes ver todas las marcas con las que he estado trabajando. Terrat, Fnac, Vanity Fair, Planeta de Libros, Podimo, Telefónica, Espasa, Podium Podcast. Bueno, un montón. Lo vas tú y lo miras. Puedes ver las producciones destacadas que le das al clic y ya se te va a un enlace donde puedes escucharlo. Y ya os digo que todos son súper guays. Puedes ver con todo el mundo con el que he trabajado. John Bolude, Mamo Sol, Desire de Fez, Mónica de la Fuente, Anita Ideas, Carlos Padial, Marian Rojas, Lucía Mi Pediatra, Mónica Galán, Bravo, Nuria Pérez, a mi buen día. Bueno, mucha gente. Entráis y le dais ahí. Esto tiene tres usos. Descubres podcast, que trabaje contigo, que trabajemos juntos. Y el tercero me he olvidado. Bienvenido a Quiero Ser Podcaster.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Es lo de menos, ¿no?
El vídeo sale en la web.
Ah, vale.
Y bueno, y los que están en Telegram están viéndolo también en directo.
Ah, vale.
Los que quieran ver.
¿Ya está? ¿Ya estamos?
Ya estamos dentro. Bueno, claro, es verdad. Bienvenidos de nuevo a
Hola,
Podcaster.
¿Qué tal?
Y bienvenido, Mía, por fin.
Sí, no, he estado muy ausente durante mucho tiempo.
Estabas
cosas de salud.
En Honolulu.
Sí, en Honolulu he estado. Ya me hubiera gustado. Si llego a estar en Honolulu, no vuelvo, ya te lo digo. Pero bueno, hubiera hecho la charla igual, pero desde allí, debajo de una palmera.
Bueno, ahí hashtag Mía vente a México, ¿no?
Ah, vente, ahora vente.
¿No es vente a México?
No, es Mía vete.
Ah, vete, no lo dicen. Sí. Lo dicen desde aquí que te vayas, no desde allí que
sí,
vayas.
Sí, sí, no, los de México no me quieren para nada.
Yo pensaba
bueno,
que
vamos
sí.
A poner en situación, porque te estaba riendo del sitio donde estoy. Para los que nos están escuchando, yo esperaba que Sune entendiera que lo he hecho por el bien del podcast, de que se oiga bien, que no suene a hueco, a cueva, pero él se ha reído de donde estoy. Y eso que lo he hecho por ti, es que no lo entiendo, no me comprendes. Estoy en un lavabo, y así suena un lavabo. ¿Qué pasa en este lavabo? Que es mi casa tenía dos lavabos, uno es un dúplex y tengo un lavabo arriba y otro abajo. Y el de abajo es el lavabo típico, era el lavabo típico donde guardas las bicicletas, todo lo que no cabe. Tenía un plato de ducha que no llegué a estrenar nunca. Y al hacerla una pequeña al poner parquet en el piso de abajo, que si te acuerdas grabamos un podcast mientras estaban emparquetando, sí. Decidí cargarme este lavabo. Porque quité el plato de ducha y tal. Y hace poco, con todas las reformas que tuve que hacer en la pandemia, me quedó una sala arriba en la que se oye pues bastante hueco, se oye mucho eco, porque me ha quedado bastante grande. No me gusta cargar las paredes de cuadros y librerías, y entonces mi voz suena, incluso cuando hablo por teléfono, la gente me dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás? ¿En una nave? Ahí, no, en una nave si fuera espacial aún, pero no, una nave industrial ahí sin nada. Y al final he decidido instalarme aquí.
Vale,
que no pasa nada para grabar el podcast.
Le pondremos, pondremos un room tone de pajaritos para cuando, cuando estás grabando en el... En la terraza suenan pájaros.
Sí, es verdad. No, ahora voy a grabar caminando.
¿Ah? ¿Pero, ¿pero conmigo o solo?
No, no, solo.
Ah, digo, te veo la próxima vez caminando.
No, no, no. Voy a grabar. Tengo ahí un experimento que es el que grabo yo en mi terraza, que estuve, que diserto sobre mierdas, y es porque tengo incontinencia... Que quiero hablar, quiero hacer un podcast y no sé, si quieres podemos hablar de esto, y hombre, no sé de qué hacerlo, pero tengo muchas ganas de hacer un podcast, entonces podcast solo se me ocurre ponerme delante de un micro y hablar,
vale,
y hablar lo primero que se me ocurre.
Primero, por orden, el lavabo este, o sea, me está diciendo que no, que no hay cosas de lavabo, solo paredes.
No, solo las baldosas, el alicatado.
Eso tranquiliza porque estaba pensando, ¿has metido un ordenador donde el grifo está sentado en la taza?
No, el grifo y la taza estaba... No, la taza está donde estoy yo ahora más o menos sentado en un taburete alto. Y el grifo y el lavamanos y todo esto estaba aquí detrás, donde estoy yo ahora.
Pero esta sala, pero, si te pones unas, aunque sea de estas Warriors, de insonorización de estas del Amazon, te queda ahí una sala de podcast que flipas.
Pero que me quieres decir que con el alicatado no me...
Bueno, o sea, se oye. Funciona, pero lo otro hace más vacío.
Podría estar mejor. Bueno, sí, es que es un... Está, si esto debe tener 2 metros cuadrados, no tiene mucho más. Puedo hacer de todo en esta habitación. O sea que sí, seguramente lo haré.
Hazlo, estará guay.
Pero bueno, que tiene un pequeño armario, una librería aquí detrás, tiene otro armario aquí. Lo que yo oigo, tú no lo oirás, pero es muy curioso porque aquí tengo un armario que he puesto y encima del armario hay una guitarra acústica. Entonces, cuando hablo... Se oye la vibración las cuerdas.
Pensaba que habías puesto como... Hay unas tiendas que abres y tocan una canción. Hacen... tocan la primera estribillo de una de los Beatles.
La concepción que tienes de mí es muy mala.
Claro, digo, se ha puesto la guitarra para que suene cada vez que entra.
No. Es eso, es muy curioso. Muy de fondo se oye la vibración de las cuerdas.
Pues entonces tenemos un montón de cosas de que hablar, porque yo me había apuntado algunas cosas.
Pero vamos
cosas.
A ir rápido.
Claro. Bueno, nuestras mierdas. Primero.
Déjame hacer un inciso. Me gustó mucho la conversación de la semana pasada con Juan Ignacio sobre guión.
Sí, muy guay. Muy guay.
Me entusiasmó. He de decir que la primera impresión cuando empezó a decir que tenía un podcast, una idea de un podcast en la que se ponía un reloj de arena... Yo pensé, Sune se ha traído a un flipado.
Al loco.
Se ha traído a un flipado. Pero luego empecé a entrar y tenía mucha razón. En algunas cosas creo que no. Y que tú le diste y que no que no tenga razón, sino que no pienso igual. También podemos hablar de eso, que es de los tiempos de entrada del podcast. Que si hacemos eso, que es entrar inmediatamente... que es lo mismo que dicen con las canciones, que la canción que entre ya con el estribillo porque actualmente la gente no soporta una gran introducción, que tú cantes
pero
la estrofa
es
y
que
tal.
Hoy día depende si...
Pues no, los que escuchamos, no nos podemos vender a eso.
Ya, los que escuchamos podcast nos da igual y que sea largo y no pasa nada. Y al principio que estemos aquí hablando de alicatado y tal, eso gusta y todo.
pero yo creo que sería un error venderse a eso también.
Sí.
Ya te vendes por otros lados, pues decir, toda esta filosofía del podcast es un, en general, es un lugar tranquilo donde hablas.
Ah, ya.
Lo vamos a matar por ahí. Bueno, simplemente es eso.
Sí, ¿no? Sí, tiene sentido lo que dices, pero claro, depende también cómo. Yo hago las dos cosas, aquí hago el largo y en el cuando estoy solo, pues ya nada más empieza, digo, voy a hablar de esto.
Bueno, que no me parece mal, ¿eh? Que cada cosa a su cosa. Uh-huh. ¿sabes? Pero no tener que transformar tu contenido, o sea, hacer un sumario, me parece muy bien, o sea, adaptarlo bien, pero no por imposición de que se nos van a ir, porque también puede ser que por culpa de hacer el sumario ya ni te escuchen.
Ya.
¿Sabes?
Bueno, lo que pasa a veces es que la gente hace el SEO, lo pone en la descripción, y yo muchos podcasts no los escucho porque miro en el Pocket Cast, miro las notas.
Exacto.
Y digo, vale, ha hablado de esto, ha hablado de esto. Además, te ponen la a veces lo transcriben.
Sí,
y es como,
sí,
pues
sí,
ya
sí.
Está, ya me he enterado, adiós, me has ahorrado sí. Media hora.
Sí, sí. No, en realidad lo hacen, por ejemplo, el Notipotoy.
Sí, exacto.
A mí me pasa, claro, es diario, llega un momento en que se te acumula y vas. Dices, a ver de qué hablaron ayer y miras, y hay veces que no coincide.
Por cierto, Notipod, mira, me gusta que haya traído esto. Se la han colado al pobre muchacho, Melvin. Muchacho.
Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con muchacha.
La señora Araceli. Araceli. Pues que han puesto como noticia real una del Mundo Today. ¡Oh!
¡Oh!
Han dicho que el rey iba a estar estirando el chicle.
¡Oh! Esto es lo mismo que ha hecho la Anita esta con Ayuso, que se pensaba que era que le ha perreado al Ayuso, le perreó en los 40 principales creyéndose, le dijeron que era la presidenta de la comunidad o algo así. Y ella interpretó que era la comunidad, una comunidad de Facebook,
de vecinos.
O una comunidad de vecinos, entonces le perreó. Que bueno, Ayuso es que no sirve ni para comunidad de vecinos. Que lo que ha dicho, lo que he visto hoy ya, es que me ha puesto de muy mala leche.
Bueno, menos mal que no estoy al tanto, así que...
Bueno, ha dicho que el cambio climático... Te voy a poner de mala leche. Que el cambio climático existe desde el principio.
Ah.
Que no nos flipemos.
Claro, desde el Big Bang ya todo empezó a cambiar.
Exacto. Pues que no nos flipemos.
Mira, justo tenemos aquí en el Zoom a entrado Enoch, que tiene una red de podcast sobre cosas del planeta.
Bienvenido. O
sea, estará tal. Pues el otro día, ¿qué es lo que dijo también Ayuso? Que como no... Ahora estamos hablando de todo menos de podcast.
Exacto.
Que como no ha, como faltan médicos, lo que podemos hacer es bajar la nota de corte.
Ah, bueno, para que haya más no
más,
médicos, ¿no?
Más tontos, pero menos médicos.
Vale. No, si Ayuso triunfa.
Sí, sí, me preguntan, ¿no? Que estamos grabando ya, sí, esto va a salir en el podcast.
Sí, pero al llamarse a las mierdas de Miafony y
claro,
Sune, o Sune, pues son mierdas.
Nuestras mierdas. A ver, el tema, nuestras mierdas, sobre todo las que nos conciernen a ti y a mí. ¿Hasta qué punto, podemos empezar a hablar y a promocionar cosas? Esto...
Vale, podemos decir que en el podcast que estaba hablando, en el episodio de Sune de la semana pasada con Juan Ignacio sobre guiones, que iba diciendo, yo he participado...
Hay gente que dice, deja de decir cosas al aire porque sabemos con quién es, o sea, se te nota.
Bueno, pero no lo puede decir porque firma cosas de confidencialidad.
Claro.
Y realmente, bueno, es eso de pasa en todas las plataformas, que esto también es uno de esos temas de recurrentes de cuando hablas de si irse a una plataforma, si te van a censurar, si tienes, si vas a perder, si solo vas a firmar unos episodios y luego se quedan los derechos, todas esas cosas que de las que tú hablas.
La verdad es que
hay otra.
El podcast se está convirtiendo en mucha cosa legal, más que de comunicación.
Exacto. Y otra de las cosas en las que tú no has tocado nunca, porque a veces no se piensa, es tú cuando grabas ese podcast y tienes las ganas de decirlo, no te dejan. Porque tienen sus tiempos de promoción y ellos tienen que ser los primeros, luego tienes que ir tú. Además te dicen más o menos lo que tienes que decir y cuáles son las líneas rojas y tal. Entonces, en ese sentido, en lo que tú has participado, hay una línea roja que es que no podemos decir mucho. ¿Qué podemos decir? Que vamos a estrenar la semana que viene.
Exacto. Puedo decir que se esperen que a lo mejor cuando escuchen esto ya ha salido.
Pues ¿ves? Esto lo tendrías que tener calculado.
Bueno, puedo. Claro, esto es para premiums y alguno se puede escapar, no lo diremos.
Bueno, pero tampoco tiene ninguna importancia. A ver, es que a veces es muy absurdo. La semana que viene, Audible estrena una ficción del Terrat en la cual has participado en la elaboración de la ambientación sonora y nuestras reuniones larguísimas de retoques y de. y de que tampoco ha sido demasiado, que hemos hecho ayer, no sé con quién hablaba, no me acuerdo con quién, que le comentaba, con una productora que hace ficciones sonoras, y se ponía las manos en la cabeza cuando le dije que la ficción que vamos a estrenar se ha escrito en un tiempo récord, se ha grabado en un tiempo récord, se ha editado en un tiempo récord, pero básicamente lo importante, porque es en qué poco tiempo se ha llegado a escribir, o sea, que los tres guionistas que han escrito, que es maravillosa, cómo han echado por la borda todo su verano escribiendo diálogos, y Emma Musol, en este caso, poniendo ahí los mimbres para que funcionara. El secreto estaba en tres guionistas que iban a su rollo, que ya lo dijiste la semana pasada, y alguien que ponía orden para que se entrara en el estudio y solo se tuviera que leer el guión, que el guionista que no está acostumbrado a escribir para podcast, para audio, no tuviera que ponerse a pensar, si yo pongo que pasa un coche, pues pasa, ya quien hace la ambientación sonora ya lo escribirá bien, claro, para que se entere, para que el sonidista le ponga el efecto que tiene que poner, pero yo como guionista no quiero saber cómo lo van a hacer. Entonces ha sido una ventaja y un acierto hacer eso, creo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, estaba guay, incluso los puntos de vista, hasta en los momentos ultra cómicos, absurdos de... Me acuerdo esa parte, o sea, se me ha grabado en mi mente, no podré nunca sacarla porque no se grabó, como dijimos. Suena bom ching pang, tiene que sonar pang ching bong.
Se nos ocurrió, esto vamos a dejar la idea aquí, y es que el proceso de la grabación y retoque, es decir, se escribe la serie, hay una persona que la adapta para guión de audio, entonces se entra en estudio con los actores, se graba, toda la grabación, todo el material pasa, en este caso, a Sune para que lo edite, y hace una primera tirada de sonorización. Ramón Juncosa, el mega técnico de Nadie Sabe Nada, el que tira la música de Los Payasitos para Ferran Adrià, él le da otro toque, se pone mano a mano con Sune para que todo brille, para que todo... Es decir, que a Sune no se le pase nada por alto, porque cuando tienes ahí mogollón de pistas y efectos, bueno, cuántas veces se te han corrido las cosas...
Sí, sí.
Vaya, que es un follón, porque hay un mogollón de pistas y tal.
Y que a veces no sabes si acercas al guión, si no acercas al guión, entonces una tercera persona que no ha visto el guión lo soluciona.
Exacto, y que le dé el punto de vista de aquí te has pasado un poquito de tiempo, aquí te ha quedado corto, etcétera. Entonces descubrimos que había una parte que nos gustaba mucho. Bueno, cuando todo eso ya más o menos llega a un casi final, tenemos una cantidad de notas donde este efecto no funciona aquí, este es demasiado largo, este podía ser aquí, te has pasado de tiempo. Hicimos una reunión en que desgranamos cada capítulo, minuto a minuto, qué fallaba y qué no fallaba. Y ahí salieron cosas muy chulas en una videoconferencia con tres guionistas, con Rafael, con Laura, con Ramón.
No, Laura no estaba. Yo no he visto a Laura todavía.
Ah, es verdad, Laura no estaba. Con el director de guión, que es Rafael Barceló, que es guionista, co-guionista con Berto Romero de Mira lo que has hecho. Por lo tanto, ya la serie, la ficción ya promete. O sea, esto ya va de entrada. Estaba Rafael, estaba Emma Musol, estabas tú, estaba Ramón Juncosa y estaba yo. Y se nos ocurrió hacia el final, qué pena, que podíamos haber grabado estas sesiones de trabajo. Sí, porque además de que eran muy instructivas de lo que dice Sune, ¿no? De la visión de un guionista en contraposición con Sune, que, o con la mía, de que esto es audio, no es, lo estás llevando demasiado a la imagen. Y con Emma.
¿Te acuerdas una cosa que Rafael insistió y se enrocó como en el ajedrez y dijo, no, es que me da igual lo que digáis, quiero que sea así? Y al final lo hice, pero es que luego lo escuchó y dijo, no, como antes. ¿Sabes? Cuando hacía el fade ese de que era una música, luego otra y luego otra. Y Ramón y yo decíamos, uff, no lo vemos. Y él, sí, tiene que ser así porque la ambientación ahora cambia, ahora es más zen. Y cuando lo pusimos dijo, uff, qué mal, no queda bien. Yo, pues ya lo sabemos. Pero,
él tenía una visión, es un gran guionista y lo tiene
sí, en claro, la cabeza en todo. Visual cambia mucho. Si piensas sí. En mi imagen, sí tiene sentido porque se hace muchas veces ese cambio, se cambia de escena, cambia todo. Pero en audio...
Bueno, la visión que tiene él y que tienen muchos guionistas y con la cual nos debatíamos es que cuando cambias de escena, uh-huh. en una... Esto lo contaste la semana pasada, creo. Que cuando cambias de escena, en una serie o película visual, no pasa nada si tú vas... con tu dron acercándote a los protagonistas y oyes y empiezas a oír la conversación.
Claro.
Él decía que esto en audio no puede ser porque a él le parece que mientras tú estás poniendo ese sonido de bar para situar al oyente de que acabas de entrar en un bar, no pasa nada, y vamos a ir hacia los protagonistas... Es como si los protagonistas hubieran estado en silencio todo el rato.
Están callados, esperándote.
Esperando a que vengas para empezar a hablar. Y dices, no, no es así. Es difícil,
en una ficción que la cabeza... porque además tampoco te sientas y te pones ahí solo a escuchar. Tú vas haciendo tu vida. Entonces tiene que haber como descansos de... Vale, ahora pasa... Incluso la solución del separador... falso este de ta 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 tan y otra escena sirve para eso, para que la cabeza...
Bueno, es que yo parto de mogollón de estudios y parto de mi cabeza, sobre todo, que es lo que nos pasa a nosotros ahora, que no sé cuánto tiempo llevamos. El que nos está escuchando ya ha desconectado, porque no has puesto nada que le airee el rollazo que estamos pegando. Entonces, yo veo que cada cierto tiempo tienes que poner algo que te...
Sí.
Un algo, una sirena.
Dale,
que te rompa
la máquina, para eso está la máquina esa que tienes.
Ah, sí, claro. Pues, ¿qué quieres que lo ponga? ¿Qué quieres que ponga? El momento álgido del grunge.
Venga.
Mira. Es cuando Kurt Cobain se suicida.
¡Hostia! Parecía no sé, que habría una caja.
No, es que es el... Yo siempre que pongo esta escopeta digo que es el momento álgido del grunge.
Cuando ahora, desde... no sé si conoces a una tal Ana, que es monologuista. Está empezando hace ya un par de años. Hizo conmigo el curso con Piñol. Y tenía un monólogo que ya decía, estoy a punto de superar los años de o sea, como que se burlaba, ¿no? Como el día de su cumpleaños dirá, jódete, Kurt Cobain. Y me pareció tan fuerte ese jódete, Kurt Cobain, de que te he superado, que cada vez que escucho Kurt Cobain me acuerdo de ella. Me parece muy fuerte.
No, a mí me salió así, me hace mucha gracia que el sonido de una escopeta sea eso. Pero y además que me gusta mucho el humor negro.
Pues sí.
Y la reivindicación de que llega un momento en que estamos valorándolo todo y mirándolo todo con lupa. Basta ya un poquito.
Uh-huh. ¿Y en Casa Terrat qué están haciendo? He visto por ahí que van a haber un montón de monologuistas.
Sí, Casa Terrat es un sitio que es el Terrat, pero donde hasta ahora se graba también Nadie Sabe Nada, se grabó las del grupo... Y es un espacio multidisciplinar en el cual durante el día nosotros trabajamos, podemos trabajar, porque hay mesas corridas, hay sitios calientes y mesas calientes o sillas calientes, no lo sé cómo se llama, y podemos trabajar, podemos hacer reuniones y hacia media tarde, si hay algo, se desmonta, queda un local bastante chulo, iluminado, donde hay un escenario y tal, y lo que vamos a hacer es obras de teatro de pequeño formato, porque caben unas 100 personas o algo así. Y empieza este domingo con Julio Iglesias Story, creo que es. Julio Iglesias Story, que está muy bien, porque Vilaseca y ahora no me acuerdo cómo se llama, Sergi, me parece, hacen un dúo a guitarra y piano. Jaume Vilaseca es un pianista brutal Y Sergi es un guitarrista bastante bueno y tiene un espectáculo que cuenta el guitarrista que una vez coincidió con David Bowie en un camerino. Lo conoció, se fueron de fiesta o algo así, quiero recordar porque hace mucho tiempo que lo vi. Y cuenta la historia muy loca de David Bowie, y la historia la cuentan intercalándola con canciones de David Bowie, pero incluso con letras que también cuentan esta historia muy loca y la letra de verdad. Entonces, a piano y a guitarra, la música del Bowie.
Pero se llama La historia de Julio Iglesias.
Sí,
Ah.
pero quiero ir que creo que sí, pero es que yo no he visto esta de Julio Iglesias e interpreto
Ah, vale.
que va por ahí.
Vale, pues lo más loco de todo es que, claro, ta yo también he firmado cosas, que estoy haciendo cosas en las que estoy haciendo cosas con Julio Iglesias.
¿Ah,
No,
sí?
no con él como persona, sino hablando de él. Entonces,
Ah, vale, pues en
cuando lo vi, me dije, hostia, qué casualidad.
pues en este caso, yo creo que va por ahí. No, es que no te lo puedo asegurar, es que no he visto ni la sinopsis. Y creo que va a ser algo parecido. Y puedo asegurar que los dos son muy buenos músicos, que suena muy bien y es un espectáculo muy divertido. Luego está el Tomás Fuentes at the Wembley, que es la mitad, el 50% de la ruina, con un monólogo de él. Luego está Charlie P con Mamasita y Sincericidio de Luis Fabra. Que de los de Charlie P y de Tomás Fuentes no puedo hablar porque no los he visto, pero sí he visto Sincericidio de Luis Fabra y vale mucho la pena. Creo que es el domingo, no este, sino el siguiente. Y está bien, es que el tío es bueno, el cabrón. Porque el show que tiene va sobre la sinceridad. Es decir, él
Ya.
hace, no es un monólogo. ¿Lo has visto tú? No.
No, no.
No viniste. Pues yo creo que tendrías que ir. Él plantea una serie de preguntas en las que, como es anónimo, tú puedes responder a través del móvil, a través de una aplicación, y son preguntas que te ponen muy en entredicho. A
Pero
partir de ahí.
luego no te hace. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
No, en algunas sí que te dice que puedes levantar la mano, pero no tienes por qué. Y en la recta final creo que lo que sí que hace es que te da un premio. Pero evidentemente tú puedes destapar tus respuestas o no, porque es totalmente anónimo.
Charlie P vino a mi pueblo en Fiesta Mayor y vino a actuar, pero yo no sabía que venía a actuar. Yo estaba ahí con los petardos, tal y cual, viendo a los gallos estos que tenemos, ¿cómo se llaman? Los demonios, y veo a Charlie P y digo, coño, Charlie P. Y luego me enteré al día siguiente que tenía actuación a las 12 en la plaza del ayuntamiento. Pero me enteré porque claro, la gente que no sabe quién es Charlie P estaba allí. Y entonces me dijeron, ayer vino una señorita que es normal educada, no sé qué. Y digo, ah, vale, esto es Charlie P.
Maleducada. No sé, no he visto el monólogo suyo ni el de Tomás. Pero bueno, lo de Casa Terrat empieza este domingo y promete tener una programación bastante estable de monologuistas, stand-up, open mic, pequeñas obras de teatro que funcionen, abrir un poquito la posibilidad de que venga gente nueva. Y que Barcelona está un poquito triste en todo. Entonces, ahí vamos a meter un poco de humor a esa esquina de Bailén con Caspe. Y luego también se pueden hacer cosas como encuentros de podcast y cosas
Como
así.
potas.
Por ejemplo, Podtals. Podtals, esperemos que se pueda hacer ahí. Y yo creo que sí que se podrá
Yo
hacer
creo
en
que
el
sí.
2023.
Sí, yo creo que sí. Ya he hablado con alguien.
Ah, vale, pues tú sabrás más que yo.
Así que sí. Por lo menos el de ese será.
Vale.
Que por cierto,
Para
ya se puede, ya
romper.
un año después se puede decir, el del año pasado también iba a ser en Casa Terrat,
Sí,
pero
pero
por las
por
obras
obras
del nadie,
y
claro, fue por el la culpa fue del nadie.
no, no, en realidad fue del ayuntamiento de Colau. Todo lo que pasa en Barcelona es culpa de Colau. Y como se sabe, no, fue culpa de acondicionamiento del local, que cuando ya casi lo tienes, pues te viene no sé quién y te dice que te falta el permiso de no sabes qué.
y luego había un problema de insonorización. Y la vecina de arriba se quejaba más de la cuenta.
Y ahora, estoy todo el día escuchando,
¿es verdad? Sí, sí, ahora está todo insonorizado, está perfecto y lo tenemos todo. Por eso ahora se hacen estas pequeñas pruebas, claro. Pero la inauguración fuerte, fuerte será en enero.
Ah, vale, guay, guay. A ver si me entero y voy.
Pero que ya se puede ir, o sea que si vas a casaterrat.com ya puedes ver los espectáculos y comprar entradas.
Qué guay. La Colau es TikToker.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se me ha cruzado el algoritmo. Pero de estas que te pone el fondo una noticia de Barcelona tal y te sale diciendo, o sea, esto es muy loco. La noticia era, Ada Colau cobra tanto y malgasta el dinero en tanto. Y sale ella con el croma este falso de él, ¿no? Y ella hablando solo su cuerpo encima de la noticia diciendo, os voy a contar lo que gano y dónde me lo gasto. Y yo miraba y digo, es ella de verdad, ¿no? Están invitándole.
No, bueno, está bien, está bien.
No, sí, para llegar a todo el mundo está bien, pero no
sí,
sé.
Sí,
pero...
lo de TikTok es alucinante.
Pero no sé hasta qué punto para que te tomen en serio.
Ya, pero yo cada vez que me dicen los padres, sobre todo, es que mis hijos ya no se informan por Google o por cual, se informan por TikTok. Yo flipo bastante.
Yo estoy haciendo una estrategia en TikTok. De hecho, puede ser que salgamos en TikTok. O sea, saluda a TikTok, este corte puede ir a TikTok.
Ah, vale, vale. Porque yo también tengo TOC.
TOC, TOC, TOC. Y entonces, puse durante una semana puse muchos cortes de estos de hablando uno con otro, en frases muy como la del otro día, ¿no? De Ignacio, de la clave es al principio, tal, y lo subtitulaba y tal, que dure 15 segundos o 20, y me está, no tengo muchos seguidores, pero sí muchos likes. Y sí. Incluso me está siguiendo gente, yo me he hecho una especie de ilusión, que tú dirás qué tontería, pero unos youtubers que seguimos en casa, que son una familia, y me ha seguido, por lo tanto están interesados en los podcasts. Y entonces le he dicho, pero si estás todo el día en el comedor de mi casa y ahora tú me sigues a mí, ¿qué cosas tiene la vida?
Sí, sí, bueno, es la democracia del follower.
¿Por qué hacer el follower? Y sí, sí, por lo que veo que está, por lo menos...
No,
eso.
Lo que tiene TikTok es la inmediatez de los views. O sea, tú cuelgas cualquier cosa en cualquier red social y al cabo de 3 semanas vas y, bueno, pues tengo 50 visualizaciones.
Claro.
Y en cambio en TikTok vuelves al día siguiente, a lo mejor tienes 1000 de golpe.
Sí, sí.
Es alucinante la cantidad de gente que te mira. O qué fácil es hacer un view, no lo sé.
Y además no caduca, es algo muy raro. Uno de los podcasts que grabé aquellos cuando les preguntaba cuánto dinero ganaban con el podcast, ahora se ha viralizado, ahora, después, esto es de septiembre, y ahora tiene 15.000 views, pero antes no, antes tenía 1000.
Bueno, es que TikTok necesita, ya sé que tiene muchos millones de usuarios, pero es una bestia de consumir contenido. Por lo tanto tiene que tirar de lo más visto de cosas antiguas para que porque el usuario o el heavy user de TikTok está devorando contenido todo el día.
¿Y esa noticia que salió que TikTok se quiere meter en los podcasts? ¿Esto cómo lo qué lectura le damos?
Los podcasts no pueden ser verticales, tienen que ser horizontales también.
Pero es que me peta la cabeza, o sea que ¿van a poner más tiempo? ¿O va a ser una aplicación aparte que se llame TikTok Podcast pero no esté dentro de TikTok?
Bueno, yo creo que es lo mismo que YouTube también está preparando una ofensiva muy bestia con el podcast. O sea, se quiere meter a saco.
Sí, pero me imagino que... Yo creo que en YouTube será lo que ya hacen, pero en los podcasts tú podrás escucharlo solo. Como el premium, pero solo con los podcasts.
Sí, puede ser. A ver, yo creo que... Bueno, no lo sé. Yo la ventaja de poder escuchar, por ejemplo, el vídeo en Spotify, no lo puedes escuchar si no tienes la aplicación en primer plano. Pero sí puedes escuchar. Creo que sí que puedes escucharlo o no lo sé. Pero que yo creo que la ventaja del podcast no reside en que tú lo puedes escuchar en primer plano o en segundo, te da igual. Yo creo que la ventaja del podcast sigue siendo que tú te lo puedes llevar donde quieras absolutamente, cosa que el vídeo no. Ya. Es decir, si tú cruzas los monegros, no puedes ver YouTube.
Claro. De hecho, me da mucha rabia los podcasts que solo están en YouTube. Me da muchísima rabia. Porque hay algunos que me gustan. Hay herramientas que te falsean, ¿sabes? Que te cogen un feed. Esto lo tenía EOB, lo habló. Y yo lo había usado, pero se me dejó de actualizar y ya con el podcast de EOB me enteré. ¿Por qué? Porque luego tienes que pagar a esa. O sea, alguien que coge YouTube, la transforma en un feed de audio y te da, te da 50 episodios. Y si quieres que actualice, tienes que pagar una suscripción. No sé hasta qué punto eso es legal.
Ya, pero entonces me estás poniendo muchas piedras y palos ya, en la rueda.
Pero es la única, es la única manera de... Yo me he escuchado, o sea, me he bajado unos canales de YouTube que me gustan, que los uso como podcast, y los tengo en Pocket Cast, pero solo tengo 50.
Ya, pero tú también eres un usuario ya. muy fuerte de podcast, en las que dedicas tu tiempo a hacer esa labor. Cuando el podcast es lo más fácil es te sigo y quiero, y yo no quiero que me descargue este podcast, pero este sí, y que me descargue los tres últimos siempre. Y que entonces me voy a África, que no hay cobertura, pero pero sí hay. El roaming no existe y me van a cobrar un pastón, yo tengo ahí mis no sé cuántos episodios. Es decir, lo que haces tú cuando te vas de viaje con Netflix, ¿no? Que
eso te iba a decir, con Netflix, pero no con HBO. Tú a HBO te bajas la peli y no puedes verla. Necesitas un chiste de conexión para entrar en la aplicación, si no, no puedes verla. Porque a mí me ha pasado y me ha tocado las narices. Estar en el AVE y decir, voy a ver mi peli de HBO. Y dice, no hay conexión.
Digo, porque no se abre.
Claro, no se abre. Digo, pero si está descargado...
Pero entonces creo que es peor, creo que es Disney, que Disney sí que puedes abrir la aplicación, pero como te detecta que estás en un país que no es, ya. No tienes permisos para ver qué, para ver eso.
Y eso que es tuyo.
Y eso que te lo has descargado. Creo que es Disney la que me ocurrió esto y digo, entonces, ¿para qué me he descargado yo esto?
Claro, si es descargado es para que lo pueda cuando quiera.
Vale, muy raro. Nos hemos ido por las ramas.
Bueno, tiene un poco todo que ver. Mira, cosas que me he enterado. De paso te voy a decir cosas de noticias. Me he enterado de dos cosas de Amazon Music. Escuchando el podcast muy de nicho, que me ha parecido muy interesante el episodio.
Bueno, la semana pasada estrenamos la segunda temporada de Señoras con Bison.
Ah, bueno, venga, vamos a hablar de otros podcasts.
No, ya está, ya hago.
Ya está, no hay más novedades.
Sí, ayer subimos el segundo y Amazon Music está encantado con Señoras con Bison. Yo creo que va a funcionar. Es un podcast que está, yo me las quiero mucho, están muy locas, pero que empiecen la segunda temporada con. Es mejor. No hace falta. Ahora no me acuerdo cuál es el título. Es mejor hacerse pajas que irse de rebajas o algo así.
Qué poeta, me parece. Poeta de la calle.
Son muy bestias y no tienen pelos en la lengua. Yo creo que están en Amazon Music. Amazon Music ha tenido una buena estrategia, que esto no lo hemos hablado.
Venga, hablamos de Amazon Music, pues yo tengo dos noticias y a ver qué dices tú.
La gran estrategia de Amazon Music es, durante el verano, decidir que su podcast exclusivo y el primero en español, que es Señoras con Bison, cerrado, que es un cerrado entre comillas, porque tú con tu cuenta de Amazon Prime.
Sí, es que gratis, porque damos por supuesto que todo el mundo tiene Prime.
Sí, bueno, no todo el mundo, pero.
Bueno,
sí,
espera, que la noticia que va relacionada con esto, que ahora todos los Primes han abierto todos los podcasts. Dentro de la aplicación y además han hecho un trato con Acast y los podcasts de Acast dentro de Amazon Music no se escucha la publi y han abierto ahora la música, han abierto un montón de catálogo de música y de podcast.
Ah, sí, es verdad, la música sí que la han abierto.
Para hacer
verdad.
Competencia directa, lo único que no puedes es seleccionarla, es como es como la versión gratis de Spotify, pero sin anuncios.
Sí, o sea, sí, que no puedes escuchar una canción específicamente, sino que tienes que escuchar...
Es aleatorio o la lista o lo que sea, pero sin anuncios. Entonces, bueno, están haciendo ahí un montón de cosas. Y lo que me hizo gracia es eso de... En Acast se ve que cuando tú estás en Acast, que es como un Spreaker o un iVoox, tú puedes activar, eso en Latinoamérica, activas una cosa para ganar dinero. O sea, primero pagas, no sé, 20 euros al mes y luego puedes ganar dinero. Y entonces todos los podcasts de Acast tienen anuncios porque, claro, se ve que es muy fácil. Pues entonces, si lo escuchas a través de Amazon Music, no escuchas la publi de ellos. Y ellos sí ganan el dinero porque a lo mejor les viene publi de Amazon.
Ah, claro.
Todo el mundo gana. No sé, una cosa muy loca.
Bueno, pues en este caso, la buena estrategia de Amazon Music fue en verano liberar el podcast de Señoras con Visón y distribuirlo en iVoox, en Spotify, en todos lados para que la gente conociera el podcast. Claro. Y la segunda temporada, evidentemente, es exclusivo en Amazon Music, que es un cerrado, no es un cerrado muy bestia.
Yo es que creo que esa estrategia, y esto ya se lo comenté a gente de Podimo, creo que debería de hacerse, por lo menos con podcast que ya no les estás dando tanta bola. Porque al final estás repartiendo la palabra de tu marca por todos lados. Y si encima es uno que vas renovando, pues si consigues engancharlos, ya saben dónde tienen que ir.
Sí, 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 ¿no? Y además sigues teniendo la exclusividad. Es decir, no lo dejas cerrado para suscriptores, sino que te tienes que. Solo lo puedes escuchar en esa plataforma. Bueno, lo que hace iVoox.
Sí, sí.
¿Sabes? Y entonces, sí, está en abierto. ¿Es gratis? Relativamente. Relativamente, pon anuncios, pon pre-rolls, mid-rolls y post-rolls, ponlos de tus podcasts en suscripción.
Claro, claro, claro.
Esto también... Estaba haciendo la imitación, tu imitación.
Sí, sí, post-rolls, sí, sí. También escuché en verano uno que es de Amazon Music, que es de Cosmedia, que han hecho una versión de Wonder y de esto de Guerra de Negocios. Y lo estuve escuchando en Pocketcast. Y cuando lo escuchaba me salía, es un podcast de Amazon Music. Y dije, ah, mira qué curioso, que lo han puesto en abierto. O sea, eso está muy guay.
A mí me parece una buena estrategia, básicamente.
Sí, a lo mejor no es que solo puede hacerlo Amazon, porque tienen dinero de sobras.
Bueno, es que es tan... Yo creo que no tienen tanto, ¿eh? Porque ten en cuenta que Amazon Music... aunque parezca todo Amazon, no tiene nada que ver la tienda con Prime.
Ni con Audible.
Ni con Audible.
Eso ya es el
lío. Amazon Music no tiene tanto podcast, ¿sabes? Que si tuvieran tanta pasta, creo, estarían comprando, bueno, mogollón de podcast. Y no es un gran comprador. Sí.
Hablando de grandes compradores y grande pasta, ¿has visto la noticia de Podimo que ha salido
No.
hoy? Hoy han dicho que en enero van a tener un estudio de grabación y que entiendo que ya no van a contar tanto con productoras externas, sino que ellos ya se van a montar su pescado. Y han dicho que producir un capítulo en una productora les cuesta 3.000 euros o algo así, pues que eso lo hacen ellos, que tienen ahí su percal.
Bueno, nosotros no tenemos estudio. Tenemos que ir
y es que la te- fuera. Yo tengo una teoría que... si van a hacer muchos de famosos hablando, esos no tienen casi producción. Simplemente metes al famoso, lo que te ahorras de toda la producción se la pagas a él, y tú lo metes a hablar y lo grabas. Y ya está. Y tal y como sale, ya puedes subirse el episodio.
Bueno, claro, si quieres, si el famoso accede a hacer eso, evidentemente, pero el famoso, lo único que te ahorras es el estudio realmente. Ya ves, y el estudio. Esto lo tienes que investigar algún día, de que por qué la hora de estudio en Madrid es tan tan cara y en Barcelona es tan barata. Entonces, grabar en Barcelona realmente es muy barato.
Es que además, incluso las actores y actrices de voz tienen un precio establecido por una organización en Madrid. Tiene un mínimo.
Que no pueden pasar.
Sí, un mínimo, como una asociación de no sé qué, de voces, voceristas. Y cosa que en Barcelona no. En Barcelona te puedes encontrar el que lo hace a ese precio o el que lo hace en pack o lo que sea.
Ajá.
Pero allí como está regulado.
Pero bueno, volviendo a lo de tener un estudio, solo te ahorra el estudio. Tendrás que contratar técnicos.
Claro, a lo mejor contratan a 10, 20 personas y a editar pocas como locos.
Sí, bueno, y técnicos de sonido que ¿cuándo fue? Creo que fue en la edición de la Xarxa Audiovisual el primer encuentro de podcast de Cataluña, que no era el primero, que fue el año pasado, que es en Granollers.
Sí, sí, el Mac, el María, del Mac.
Sí, María Jesús Espinosa de los Monteros, en su charla, dijo, por favor, enviadme currículums los de sonido porque hacen falta.
Ya.
Es la profesión que ahora necesitamos más gente.
Sí, ambientadores de sonido, ¿verdad?
Yo creo que siguen faltando. Entonces, ¿dónde vas a encontrar esta gente o lo que te van a cobrar? Es decir, montas un estudio, sí, pero necesitas a quien te lo lleve, a quien edite, a quien grabe y tal. ¿Que te grabe qué? ¿Que venga Risto Mejide a hablar de su soltería y hace un podcast solo? ¿Vale? Él sabrá. Pero si depende de a quién cojas, necesitará un guión, que necesitarás guionistas. Una vez que tengas, bueno, no sé, que uh-huh. con un estudio no solucionas.
Ya, me imagino que lo que harán en vez de subcontratar, pues ellos tener ahí, no sé, 100 personas que se dediquen a todos los puestos, les pagan un sueldo y los explotan.
Sí. No, a ver, sí, es tu negocio. Entonces, el negocio... tienes que invertir. Bueno, puedes invertir en otras cosas y una de las cosas en las que inviertes es en un estudio. ¿Y este estudio dónde estará? ¿En Barcelona o en Madrid?
Madrid Centro.
Vale, pues entonces a todos los famosos que quieras contratar de Barcelona ya no los podrás.
Ya.
O eso que te ahorras de estudio lo tendrás que pagar en aves.
Claro.
Bueno, no pasa nada.
El otro día, hablando de estudios, estuve en Torrebarrina, que no sé si sabes qué es. Es como un centro cultural que está ahí en Hospitalet. Son los que, gracias a estos, hicimos las podcasts en ese sitio, porque, bueno, con Radiofónica me pusieron en contacto y ellos tal cual, ¿verdad? Y luego me contrataron para otra cosa, ¿verdad? Y tienen un pedazo de edificio más guay, porque me dijeron que fuera ahí a verlo, donde aprendes todo de comunicaciones. Van los institutos, van asociaciones y cosas así.
Uh-huh.
Y entonces me han dicho que me quieren ahí dentro. Que hay una sala que se ha quedado libre de radio, que a ver, que piense cosas para podcast y para los chavales, e incluso para hacer, no sé, que me invente cosas.
Ah, pues venga.
Y eso está pues muy guay.
¿Qué haces aquí hablando conmigo? Exacto, perdiendo el tiempo.
Pues a ver si tú me dices algo para que se me ocurra.
Sí, claro. No, estaba pensando, porque te oigo a medias.
No, pero si un día, pero si lo digo también porque a lo mejor, claro, es que sabes que muchas veces necesitamos o necesitáis, yo ya me incluyo en el Terrat, grabación, me dijiste dónde grabar, pues este sitio a lo mejor es un sitio posible que se puede ir a grabar. Porque claro, antes estaban los de Radiophonics, pero ahora se ve que se han montado también su chiringuito.
Ah,
pero tienen pues, ahí de todo, incluso estudio pequeñito de tele, bueno, como esto que tiene el todo azul para poner luego el croma y tal, y un montón de cámaras y streaming, multi-streaming, no sé, una cosa muy loca.
A nosotros presupuestariamente a veces sale más a cuenta ir a un estudio de grabación que grabarlo en tu propio estudio, porque o está sobredimensionado o porque evidentemente, por ejemplo, tú donde estás ahora puedes meter a otra persona, pero no puedes meter a cuatro actores.
Claro.
Y si te montas un estudio para meter cinco actores, a lo mejor el sonido no es el apropiado para uno. En el caso de... No voy a personalizar en Podimo, ¿no? Pero Podimo, precisamente, que está tirando mucho de vídeo... lo que es visual, la mesa, el micro, todo lo que es la decoración de atrás, tienes que tener un buen estudio, ¿eh? O sea, claro, no estamos hablando de un cuchitril, no estamos hablando de esto que tengo yo aquí en este baño que me he montado. Estamos hablando de un sitio en el que visualmente tiene que haber mucho atrecho. Y depende de la cantidad de podcast que empieces a sacar, es coger, montar y desmontar, montar y desmontar, montar y desmontar. O hacer
una rotativa, una noria.
Exacto. Sí, sí. O cuatro episodios de golpe, ¿sabes? Que para que salga a cuenta te grabo cuatro episodios de golpe.
Sí, sí.
Y bueno, esa es lo que pensaba, es un poco la filosofía de Podium Podcast. Podium Podcast te pone los estudios de láser a su disposición. Con lo cual, sí que rebajas precio y te facilita hacer mucho podcast.
Claro.
O sea, y tiene unos grandes técnicos, unos grandes estudios, y juega con eso.
Y la promoción, ¿no? Yo creo que de todas los...
Bueno, lo mejor es la promoción.
Si metemos
claro,
en el mismo pack a Podium que a Podimo, que no es lo mismo, pero bueno, a nivel grande sí. es mejor ir a Podium porque está en todas las plataformas y te hacen muchas cosas hasta el punto de hacer eventos, ¿no? También estirando el chicle también mucho gracias de todo el empuje que ha tenido.
Sí, sí, no, yo solo ponía en que es una productora, dijéramos, de podcast que cuenta con unos estudios, que en este caso ya les venían dados, lo cual es muchísimo mejor.
Sí, sí. De hecho, ahora van cambiando, creo. Hay una chica nueva. O sea, hay otra María Jesús Espinosa. Han fichado a otra chica que no conozco todavía. Pero sí, sí, va creciendo el tema. Bueno.
¿Qué más?
¿Qué más? Estuve en el evento de Boluda, que no sé si lo escuchaste en el podcast.
No, no pude.
Vale, pues te lo resumo. El evento de Boluda es de marketing online. Y cada... es sorpresa. Primero, es un poco caro. Boluda, es caro.
Bueno, de algo se tiene que ganar la vida.
Exacto, no, sí. Y además, tú vas a ciegas. Tú vas a confianza porque es el evento de Boluda. Y vas porque sabes que te va a gustar lo que él hace, pero no sabes de qué va a hablar. No sabes de qué va. Entonces, el primer año que yo fui, pues, solo porque estaba en Barcelona, y fui. Y era de las membership sites. Estuve 6 horas escuchando hablar de membership sites. Que bueno, madre supongo mía. Que luego me ayudó para hacer el Quiero Ser Podcaster, aunque yo en ese momento estaba, joder. Y luego por la tarde hicieron una cosa que quiero de alguna manera adaptar en podcast, no sé muy bien cómo, no esto mismo, pero algo así porque me gusta, como que te obligaba a que todo el mundo se conociese. Eso de que te da vergüenza, o sea, bueno, no vas a hablar con toda la sala a lo loco. Pues de alguna manera como un speed dating. Entre, como veis, todo va en profesionales, que además has pagado y todo, se supone que pagas porque cobras.
Porque si no, quieres, sí. Porque
pagas
quieres,
porque claro. Cobras, el que no cobra no va ahí. Entonces sabe que vas a vender algo. Y de alguna manera tienes 5 minutos para pasar las tarjetas y hablar de nuestro negocio. Pero yo hablé con 100 personas en una hora, una locura. Luego llegué a casa con un montón de tarjetas. Y aunque luego la mitad no te hagan caso, pero te llevas una experiencia guay, de guay, conocí un montón de gente y no sé, y a lo mejor le contacto a este. Pues esto quiero hacerlo alguna vez. En podcast no sé cómo, porque no quiero que sea tan a saco, que esto es muy enfocado al negocio. Y entonces, como me gustó, repetí y fui a Sevilla. Pero en Sevilla era después de la pandemia y todo esto se eliminó. Ya no me gustó tanto y encima estuvieron hablando de los crowdfundings. Que ahí ya sí que desconecté durante 8 horas.
Madre mía.
Y entonces, Boluda sabe vender y dijo, el año que viene en Girona a mitad de precio si lo compráis hoy. Y yo, joder, pues tuve que comprarlo. Oh. Claro, ya no me salía tan caro, me salía decente y encima en Girona, venga. Y yo pensaba, tienes que hablar de podcasting en alguno. O sea, vamos descartando, ¿no? El crowdfunding, lo del otro. Digo, ya este año me digo, ¿queda newsletters o podcasting? Quedan estas dos. Y ahí que llego yo y dice, este año no hay temática. Y yo, joder. De 2%, 0%. Y dice, voy a hablar con casos de éxito que están aquí en la sala, pero ni siquiera ellos lo saben. Y yo pensé, esto es mentira. O sea, esto lo dice, pero está todo amañado. Y entonces sale, primero, Alex Vidal, su amigo. El segundo, el de crowdfunding del año pasado, su amigo. Luego veo a Milcar por ahí, digo, va a salir a Milcar. Y empieza, y ahora el podcasting, no sé qué, empieza a hacer un speech de podcasting y dice, Sune. Y yo,
¿ah?
Claro, yo pensé, que era verdad, que era sorpresa. Claro, yo mismo, y mira, fíjate una cosa, iba a ir con esta camiseta de Samanté por hacer.
¿Él?
Yo iba a ir con la camiseta de Samanté por hacer la coña, pero pensé, voy a hacer un poco de Santiago Segura y voy a ir con la de Nación Podcast. Pues menos bien mal, hecho. Porque si no hubiese hecho publicidad vuestra y no mía.
Pero bueno, nosotros te lo agradecemos.
Pero, y además, hablé mucho del Tarrat. En mi charla. En mi charla.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué dijiste?
Pues primero, era un poco. Preguntaban cómo has pasado, ¿no?, tu evolución de emprendedor hasta conseguir lo que querías y estas cosas. Y luego era como un momento malo que no que puedo decir para que alguien no repita. Y había otra cosa que era como un momento bueno, como la craqueada le llamaban. Y yo la craqueada dije, pues un día que recibí un email del Tarrat como diciendo, queremos contar contigo como más asiduamente, algo así decía. Y ese día me gustó mucho. Y dije, para mí ese día es el que más me gustó de mi carrera podcaster.
¿Te lo escribí yo?
No. No sé si era Vanessa, no lo sé. Pero fue como...
No, Vane no, debía ser Laia o...
Puede ser.
O Claudia.
Claudia, sí, Claudia.
Claudia fue Claudia.
Sí, que luego pensaba, a lo mejor nunca. No, o sea, estábamos haciendo esto de los Instagrams, de rebotar las entrevistas y tal.
Sí.
Y yo pensé, bueno, esto lo dicen por decir, pero me hizo ilusión igual. Pero bueno, luego vi que hemos hecho ya uno, así que.
Sí, sí, bien. Sí. Bueno, porque poco a poco. Bueno, yo normalmente lo que hago yo es. Recibo mogollón de proyectos, mogollón de peticiones de consultas de si producimos podcast y no producimos los nuestros, pero los producimos porque hay unos clientes, Spotify, Podimo, Evox, Audible, Amazon Music, quien sea, que nos demanda estos contenidos. Es decir, Podimo seguirá demandando contenidos aunque tenga un estudio. Eso está clarísimo. Y seguirá comprando podcast a gente como tú o gente que hay o seguirá cazando talentos por mucho que tenga un estudio. Lo único que el estudio va, pues seguramente si tú no tienes, te va a facilitar poderlo grabar. Pero seguirán demandando contenido. Y nosotros producimos, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ideas de podcast que nosotros ponemos al servicio de y presentamos a estas plataformas. Las plataformas nos dicen, no, es que ahora no vamos de podcast de color amarillo, ahora vamos de naranja. Y el naranja no es nuestra... no sabemos hacerlos, pues nos comemos los mocos hasta que la plataforma decida volver al amarillo. Pero la gente se cree que por ser una productora nosotros, tú me vienes con una idea, yo pongo la pasta, pongo los guionistas y todo, lo producimos y lo saco como Terrat y lo distribuyo gratuitamente en iVoox y tal. Y no es así. Pero aún así yo hablo con esta gente que cree esto porque no sabes nunca qué te vas a encontrar. Y sí que es verdad que dices, parece que la conversación es vacía y que te estoy diciendo que no. Pero es que no sé qué puede pasar en el 2023. Claro. Entonces quiero tener todos los contactos. No quiero hablar con 100 personas en este speed dating. No quiero conocer a 100 personas. Pero sí que si tú has tenido interés en que y crees que el Terrat podía estar interesado en tu proyecto, yo ahora te digo que no, porque evidentemente o tu proyecto, tu podcast conversacional con invitados del mundo de la lechuga, que crees que es brutal, pero es que yo ya tengo de eso y tengo que sacarme antes los míos, a no ser que el tuyo sea que lo de la lechuga digas, hostia, es que tiene un nicho brutal y además Spotify, porque como es verde, lo está buscando, vente, ¿sabes? Pero si no, mientras te tengo que poner en el cajón y ya veremos, pero yo lo quiero escuchar. Y quiero escucharte y algún día trabajaremos. O sea, que puede ser que ahora te diga que no, pero es que no lo sé. Entonces, sí que es verdad que tienes que estar hablando con gente, conociéndolo, guardándote las tarjetas, porque no sabes cuándo vas a tirar de él. Y en ese caso estaba Sune, que dices, bueno, este tío es del mundo del podcast, edita, sabe, pues algún día le llamaremos y un día le llamamos.
Muy bien, muchas gracias.
De nada.
Yo voy con mi camiseta de Samantha, que la gente se piensa que me la ha regalado Andreu. Digo que no, que la he comprado. ¿Tú te crees que mi pueblo... Esto es muy loco. Y mi familia. Mi familia pasa siempre de podcast, así, no sabían ni qué era. Y ahora, cuando me hablan, tanto gente que no, de EGB, que lo he visto en 10 años, o familiares, me dicen, ¿qué? Ya eres famoso, eres amigo del Andreu. Y yo...
¿Y por qué?
Digo, no soy amigo. Digo, me habrá visto una foto que vino a un evento, pero yo he hablado con él dos veces y tampoco personalmente, sino en el evento. Yo qué sé, la gente relaciona estar al lado de Andreu con completarlo.
Bueno, sí. Y en un Nadie Sabe Nada de hace un par de semanas hablaban de una cosa que también es verdad, de que cuando te ven por ese pueblo ya se creen que vives allí. Pues es exactamente lo mismo. Cuando te han visto con él al lado, se creen que eres su amigo y que lo estás petando.
Sí, sí. Y como decimos, yo a veces llevo la camiseta, me dicen, esto te la has dado. Y digo, no, hombre, que la he comprado. ¿Qué me van a dar? El miáfono no da nada.
No, es verdad, no doy nada. Pero es que tampoco tengo nada.
No tengo nada que dar.
No, es verdad. Sí, sí. Además, Samanté es una empresa totalmente externa al Terrat y...
Por cierto, he visto que he notado algo cuando llevo esta camiseta. Muchos
que la gente te sonríe.
Los chicos.
¿Chicos?
Chicos. Ayer estaba en la puerta de... De hecho, me la he puesto... O sea, no es que la lleve 2 días seguidos, es que la estaba ahí y digo, me la voy a poner para hacer la gracieta.
Bueno, le acabo de decir que sobre todo no lo toméis por guarro.
Llevo toda la semana con ella. Y voy a buscar a mi hija música y al castillo de mi pueblo, de Palau Plegamans, y vino otro padre que no conozco nada y se me quedó mirando como... Y yo pensaba, ¿lo conozco de algo? Pues conoce a mí.
No.
Todo el rato. Pero no se atrevió a acercar ni a hacer un ey, Samanté. No. Era... Y yo. Que si fueran chicas, pensaría que estoy ligando más de la cuenta, pero solo son chicos.
Bueno, no nos vamos a engañar que un porcentaje de la audiencia de Nadie Sabe Nada no es 50 y 50. Es un 60-40, un 60 y pico, 30 y pico. Entonces lo entiendo, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay una comunidad por ahí sumergida que, bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión que ellos lo han contado muchas veces, sobre todo a ellos, porque son conocidos, de ponerse al lado y Samanté en tu cara. Y esta tontería del Samanté, lo que ha llegado a hacer, ¿no?
Sí. De hecho, ahí vino, era otra, pero me dijo namasté y estuve a punto de decirle namasté en tu cara, pero digo no, digo calla, ha dicho namasté porque su cerebro pensó que ponía esto.
sí, no, es verdad, está... Bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión y que no sea un contenido muy conocido, pero que en realidad no sea, es decir, sí que ahora está en HBO, pero sí, pero es una plataforma pequeñita y tal. Pero que no esté, que no sea... Sí que es verdad que estamos hablando de un Andreu Buenafuente y Humberto Romero, que son un mogollón de conocidos televisivamente, pero Nadie Sabe Nada, ¿no? Entonces es como una pequeña familia, ¿no? Que es muy grande y eso, bueno, a mí me hace especial ilusión.
El otro día,
yo sé que a ellos también.
Hablando con Eove, le dije, mira, si hasta el Nadie Sabe Nada, cada semana... Se autopromociona, porque hay mucha gente hablando de, ¿no?, que la gente se haga un podcast y que me las vengan venir y no se hacen su promoción, y incluso Andreu y Berto cada semana tienen que recordar que hay programa, cosa que se supone que se daría por hecho. Incluso una vez me sorprendió que vi a Berto en Instagram haciendo 10 stories hablando de lo que era el Nadie, y yo estaba viendo un poco anonadado como, ostras. Porque ellos decían, ¿no?, que queremos llegar a más gente, todavía no hemos llegado a todos. Y me quedé un poco, ostras, que vaya jarro de agua fría, que hasta ellos tienen que estar haciendo un montón de stories.
Sí, estamos ahí, el Departamento de Comunicación del Terrat, recordándoles. En los sábados ellos lo tienen claro, lo tienen en la cabeza. Además, a Andreu le gusta. O sea, otra cosa es que si lo tuvieran que hacer por obligación, en el Terrat, todo esto, y con el mundo del podcast, lo hemos visto un poquito más, porque ya se ha afianzado del todo, que es tener que hacer promoción. Es decir, estamos en un momento en que todo hace... No sé, hace 2 o 3 años los que se quejaban eran los actores, que tú eres muy bueno como actor, pero no tienes Instagram, no te quieren nadie.
Ya.
Eres un patata, pero tienes 300.000 seguidores y protagonizas la última película junto a Manolo Lanz,
el ciclista este que entrevistamos el otro día en Digital
Talks. Es que volvemos siempre al mismo tema.
Como ciclista decía que es importante tener redes grandes porque las marcas quieren que enseñes su reloj, su no sé qué. Y digo, madre mía, siendo ciclista, tío.
Pues en este caso estamos ahora, desde el boom del podcast, esto se ha trasladado al mundo del podcast. Es decir... Bueno, Risto Mejide y Laura Escanes y Enar Álvarez y
sí.
Moderna de Pueblo y todo esto es un claro ejemplo de que, bueno, nos hemos enterado de que las dos rubias se conocían mucho y tenían algo que decir y algo en común. Nos hemos enterado de golpe, ¿sabes? Cuando nunca las habíamos visto juntas, pero supongo que... que ellas sí que se conocían. Por lo tanto, juntan a dos grandes potencias en el mundo de la audiencia, tanto dentro del podcast como fuera. Y si es fuera, mejor. En el caso de Andreu y Berto sí que son conocidos, pero también nunca... Sí que es verdad que hay algún producto que sí que se lo piden, pero en el Terrat siempre hemos defendido de que no nos pidáis nada, porque lo hacemos nosotros. Y como lo hacemos nosotros, es lo más normal es que promocionemos lo que hacemos, yeah, porque nos gusta hacerlo. Y es mucho más natural y orgánico que yo lo haga porque quiero, claro, y porque me gusta el producto, a que no me impongas que lo haga, porque va a sonar a publicidad. Sí. Y en el caso de Nadie Sabe Nada, en el caso de Andreu se nota muchísimo, porque él se levanta un sábado por la mañana, se graba una mierda, sí, y solo dice, hay nadie con un pollo, en el y a él sí, le gusta.
Lo vi ahí en un pueblo, estaban él y Silvia como cansados de caminar, y digo, vaya promo.
Sí, sí, pero lo hace porque él quiere. Sí. Nadie, ni HBO, ni la SER, ni el Terrat lo ha pedido.
Claro.
Y es la mejor de las promociones.
Sí, sí.
Porque no suena
falso.
No se ve forzado.
Claro. Oye, vi un vídeo, tuve la duda. Estaban ellos dos y ponías hablando del podcast de Corina. Esto es falso, ¿no?
No, esto es
me petó un poco la cabeza, pensé, ¿hasta qué punto esto es verdad? Porque estaba muy bien cortado.
No, esto es... sé que puede sonar, pero ya hicimos uno con Salvar al Rey. El Salvar al Rey, con el documental, se veía más que era coña, porque en vez de poner Salvar al Rey, pusimos Salvar al Reír. Y la moneda al final tenía una nariz de payaso y tal. Esto es cuando se presenta Nadie Sabe Nada en HBO, hacen un junket y ellos hablan de la nueva etapa de Nadie Sabe Nada y tenemos todas estas grabaciones. Y en un momento dado, una mente pensante pensamos que podía ser un running gag.
Un meme, ¿no?
Sí, es un meme. Y es poner a Andreu y Berto con las declaraciones que hicieron hace tiempo presentando mierdas. Y presentando mierdas era Salvar al Rey, aprovechamos lo de Corina y la semana que viene lo destapo aquí, pero sacamos uno que es que son los organizadores del Mundial de Qatar. Y entonces es exactamente lo mismo con el cartel del Mundial de Qatar. Y esto va a ser hasta la eternidad. Es decir, que hablan ellos, les manipulamos las declaraciones y les hacemos presentar mierda.
Pues yo llego a dudar, digo, ¿estarán detrás de esto?
Es que Manel, o sea, Manel y yo, que vamos mano a mano con esto cuando pensamos cosas, Manel es el que me monta los vídeos y me los corta y me hace caso y se inventa paridas. Es demasiado purista. A mí me gustaba que tuviera relación, pero no.
Claro.
¿Sabes? Y él busca la frase exacta que parezca que sí que realmente están hablando de eso.
Claro, me chocaba un poco, me chocaba que veía el letrero de HBO y digo, esto es lo único que me desentona es esto, que veo el cartel de HBO ahí.
Bueno, pues sí, sí, parece muy... Hay gente que ha creído que estaba...
Vaya promoción de Corina.
Sí, 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 sí. Y él me decía, he sudado sangre para encontrar los cortes que hicieran referencia. Y yo, no hace falta. Yo creo que la gracia está en que sea súper absurdo.
Claro, claro.
E incluso la idea inicial es que siempre fuera lo mismo.
Claro, siempre
es decir,
mismo...
cuando tú, que siempre fueran las mismas, que eso ya lo haremos. Total, llevamos dos a punto del tercero. Y tampoco vamos a abusar mucho de este meme.
Uh-huh.
Pero que nos hace mucha gracia tener ahí a Andreu y Berto hablando de cosas que no tienen nada que ver.
He visto antes un tuit de Izuzquiza que decía, ¿no queríais un serial español? Pues ahí tenéis Corina. ¿Qué te parece esta frase? ¿Va a ser el serial español? Porque está levantando un montón de revuelo.
Sí, pero es por todo lo que...
Ya.
Ojo, cuidado con el documental Salvar al Rey, ¿eh? O sea, yo flipo.
Ah,
o sea,
que es el... claro, que es el de HBO, es verdad que también era...
Sí, sí, sí. O sea, el tema es muy bestia. Yo alucino bastante con este país. O sea, sí, sí, tío. Somos una panda de imbéciles. O sea, es que nos da igual todo, todo. Lo que hablábamos antes de Ayuso, permitimos que una presidenta de una comunidad se pase el cambio climático por el forro de lo que sea y diga unas tonterías muy bestias. Pues permitimos, sin hacer nada, de que un tío que era rey, que además permitimos que haya una monarquía, pero bueno, eso ya es otra cosa. Si lo hace bien y no molesta, pues bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero que encima haga lo que ha hecho y encima siga riéndose y que se lo sigamos soportando.
Sí, sí.
Y que haya gente que lo defienda, que haya robado. Bueno, entonces no me extraña que Corina triunfe, porque nos gusta esto y encima y nos ruborizamos, no, pero nos da igual en el fondo. Nos gusta.
Ya, yeah, pues sí, es verdad. Nos da igual.
Tengo a mi madre en el hospital y en todas las pantallas de tele, muchas, ahí puesta Telecinco. Si es que no me extraña. Y hacía mogollón que no veía Telecinco. Y cuando el otro día fui a ver a mi madre y resulta estaba puesto Telecinco y todavía había allí a la hija de María Teresa Campos,
los mismos,
digo, ¿cómo puede ser?
Los mismos, sí, sí.
Pues llevan años
los mismos. A veces está Alberto Rey, a veces se cuela por ahí.
O sea, es alucinante.
Sí, sí. Y has visto... Vamos ya, tengo dos cosas para terminar. Una que otra vez volverá, nadie sabe nada, pero otra del Prestige. ¿Cuántos podcasts del Prestige han salido ayer?
Ah, no lo sé, por el aniversario.
Un montón. En Sonora hay uno, en el otro hay otro, en Podimo hay otro. O sea, vamos a estar de chapapote hasta aquí.
Pues supongo que se ha extendido como el aceite.
Qué fuerte, eso sí. Y mira, vuelvo a lo de antes del Nade, que ahora me acordaba una cosa. ¿Tú haces los el SEO? ¿Quién escribe en YouTube la descripción?
Yo lo hago todo.
Vale, pues.
Soy el presidente de Nadie Sabe.
Pues
nada.
El otro día, me imaginaba que eras tú. Estaba escuchando un podcast, uno de tantos que tiene Borja Girón, que tiene 7. Y uno se llama Marketing para Podcast. Y él siempre hace estrategias, algunas buenas y algunas un poco trampichuelas. Como en esta ocasión que puso, analizo, nadie sabe nada. Y él en el audio decía, él lo explicaba, decía, yo esto lo he hecho para SEO, para que la gente vea, anga, y busque y nadie sabe nada y me escuchéis a mí.
Y yo salga.
Y entonces claro. Dijo, y ya que habéis venido, pues voy a analizarlo. Que estaría feo no hacerlo. Y bueno, hizo muchas cosas lógicas, ¿no? De, bueno, cosas redundantes. Pero destacó que, analizando, dice que tenéis un muy buen SEO. Él es experto en SEO. Dijo, me gusta mucho cómo hacen en YouTube, cómo lo ponen y tal y cual. Y dijo unas cuantas cosas que ya te pasaré.
Ah, pues me fijo una mierda.
Pues dijo, está muy bien, que lo haces muy bien. Y dije, pues mira, seguro que es mía.
No, pues no me fijo. O sea, tengo una serie de parámetros de años de experiencia de Internet. Es decir, yo el SEO creo cero, sinceramente, siempre, nunca he creído en el SEO porque hemos vivido mogollón de cambios en Internet.
Yeah.
O sea, Internet, yo empecé en el 96 y esto hace mucho, del 96 hasta aquí, Internet ha cambiado muchísimo. Yeah. Por lo tanto, todo lo que hagas de SEO ahora, Google se lo puede cargar mañana.
Bueno, aunque tal y como, o sea, el SEO funciona, pero yo pienso una cosa. Ahora, con tanto copywriter que hay, ¿de qué sirve el SEO si solamente necesitas un buen copywriter para vender un mal producto? Es un poco como la serie esta de vender mierda que está en Sonora, que ellos vendieron mierda, literal, y lo hicieron con un buen copy y un buen posicionamiento SEO. Y eso hizo que la gente les fuera a comprar mierda sin preguntar, pastillas de mierda, de literal, de heces. Entonces, solamente tienes que
pero
saber...
Esto es muy antiguo, ¿no?
Pero han hecho...
¿Lo han vuelto a hacer?
Hicieron, en Sonora hay un podcast documental que sale los protagonistas que lo hicieron y él hablando en primera persona cómo lo hicieron, explicando toda la historia. Está muy guay el podcast.
Ah, hostia.
Que está basado en un libro, bueno, y ahí me enteré un poco mejor porque está narrativamente está muy chulo. Y entonces pensé, entonces solo necesitas saber decir las palabras clave. Entonces, ¿de qué sirve entonces el SEO?
Ya.
Si no es ninguna bondad, es un poco una herramienta del demonio.
Pero
o sea, Trump puede usar el SEO y ser el mejor.
Exacto, sí. Pero yo creo que eso es el mal, pero el más mal es que el SEO está manipulado por el señor Google. Y mi teoría es que Google ha dicho que hay que hacer el SEO de unas maneras específicas.
Yeah. Y luego se lo cargan.
Hay cursos de SEO, WordPress te da plugins de SEO, no sé qué, hasta que Google le dé la gana de cambiarlo todo.
Bueno, pues ya lo han hecho.
Bueno, y lo pueden hacer cada dos sí. por tres. Mi visión en YouTube es realmente es verdad. Yo hago la descripción, pero no la hago para YouTube, la hago para la web del Terrat. Y tengo tres premisas, que son básicamente estas tres, que es que en la descripción diga nadie sabe nada, André Buenafuente y Berto Romero. Todo lo demás...
todo... Clases sí, de sí. SEO con mía. Esto voy a ponerlo. Esto va a salir en TikTok. Este corte me ha encantado.
Sí, sí. es esto. Entonces, por en medio, yo escribo mis mierdas y que me gustan y me hacen gracia. Pero, y es verdad, y en la web del Terrat, a quien escribe, a los editores, siempre les digo, ¿de qué hablamos? ¿De la resistencia? Pues la resistencia tiene que salir una vez. Y además tiene que ir en negrita. Punto pelota. Todo lo que digas de más, me da igual. ¿Sabes? Y porque nadie... Bueno, porque... Bueno, es que no lo sé. Es que no sé nada de SEO. Sinceramente.
Solo sé que no lo SEO.
Exacto, sí, sí. Pero bueno, agradezco. Supongo que es la experiencia y que tiene su lógica. Ya está.
Sí, al final es lógica. Es lógica. Lo que la gente pueda buscar, pues tú ya te adelantas.
Pero... Sí, la gente que no sabe de SEO también sabe sin saber.
Yeah.
Porque cuando cuelga cosas en Instagram de pues una, pues yo qué claro. sé, un mar, un selfie en el mar, ponen mar, selfie, guapo, no sé qué. Y sí, verdad. Pero eso es lo lógico. Pero luego cuelan algún hashtag que no tiene nada que ver para que les detecten en otro campo. Pues eso es manipulación y eso es saber de SEO sin saberlo.
Ya, ojo, cuidado con estas cosas de usar hashtags que no te pertocan. O pagar cosas que te aumenten la audiencia,
uh-huh.
porque tú, ¿de qué sirve que de repente tú pagues un growth o algo así en iVoox y tengas 5.000 oyentes, de los cuales solo aguanten el 10% de tu podcast porque no era tu audiencia?
Ya,
entonces
claro.
es como te estás cargando la retención. Yo creo que es más valiosa la retención que no tener 1 millón de personas que han probado tu bocadillo y lo han escupido.
Sí, es verdad. Meterte en un campo que no te toca.
Claro, entonces de repente es como si algún día te dice un patrocinador o algo, o tú mismo. ¿Qué retención tengo? Un 1%. Ya, pero tengo 10.000 oyentes. Ya, pero
bueno, en este caso no es exactamente lo mismo que en los comentarios de Instagram de Nadie Sabe Nada, que me da un trabajo brutal tener que ir borrando el comentario típico de que me darías por verme desnuda, por ejemplo. Sí, bueno, es que se cuela cada 2x3 y vas a un perfil falso y tal, y dices, hostia, ¿qué coño estás ganando con esto? Sí, sí que es verdad. O sea, conmigo lo que has conseguido es que primero haga clic, vaya, te bloquee, te denuncie yeah. y luego borre el comentario. Pero evidentemente, hasta que yo he llegado, pues posiblemente te has conseguido 3 o 4 followers de los de Nadie Sabe Nada. Pero que tampoco te van a servir nada porque he ido yo detrás y he intentado tumbarte la... ¿Qué es eso, no? ¿Qué estás ganando? En meterte en un... Sí. Porque yo, con Nadie Sabe Nada, busco mucha información. Quiero saber la gente que habla de Nadie Sabe Nada. Uh-huh. Es decir, gente que está escuchando el podcast, gente que se hace un selfie con Nadie Sabe Nada puesto en la tele, pues le doy un like... Gente que dibuja a Andreu y a Berto, pues lo busco para luego republicarlo y darle publicidad. Y me encuentro con publicaciones que no sé que tienen nada que ver, pero tampoco puedo decir nada porque a lo mejor esa persona está hablando de vete a saber algo que nadie sabe nada.
Claro.
Y no, pero a lo mejor está... más de la mitad te puedo asegurar que están para colarse en el hashtag.
Ya. Yeah.
Pero bueno, no pasa nada.
Ayer me encontré yo una, y con esto sí que lo último.
Sí, venga, va.
Quería buscar que, porque esto tendrías que haberme avisado, tú que eres experto en SEO.
Vale, ahora me presentas como experto en SEO, experto por favor. SEO. Y pones ese...
Ahora resulta que claro, que no se puede medir un hashtag a posteriori.
Y yo ahora quiero saber qué repercusión ha tenido el hashtag podtals 2022 y no puedo, porque esto se hace antes. Se graba.
Bueno, monitorizas antes.
Claro, claro, se graba y entonces tienes el resultado. Pues yo ahora que voy aquí me remango, venga, vamos a ver qué repercusión ha tenido. Y no hay maldita manera. Entonces no. Me pongo a buscar, digo, ¿habrá alguno que ponga one year? No sé qué, hashtag one year. Y parece que hay algunos, pero me piden 80 euros por suscribirme y cosas así, que no me atrevo a hacerlo. Y entonces llegué a una página de los mejores sitios donde puedes traquear los hashtags. Y habían 5. Y yo llego y quería abrir las 5 ventanas, me pongo en uno, le doy al botón de medio ratón para que se me abra otra ventana, le hago 5 veces, y entonces miro todas las ventanas y era el mismo post. Y yo digo, a lo mejor es que no se puede hacer con el botón de medio ratón, voy a hacerlo individualmente. ¡Era un bucle! Entonces, ellos te decían, ven a la página tracking hashtag wall, le dabas y volvías al mismo post. Y lo hice 20 veces y hasta que me di cuenta, digo, ¿qué ganan? ¿Qué ganan con decir que ha venido 20 personas cuando era yo solo?
Sí, sí, sí.
Me tocó mucho las narices esa falsedad. Digo, encima no, salgo cabreado porque ya no voy a ir más a esta web en la vida porque no me has llevado donde me has prometido que me llevabas y me has estado aquí dando vueltas como un tonto.
Sí, yo creo que al final internet sí que es realmente el reflejo de la vida, de que tú sabes el phishing, el clickbait, lo sabes todo. Pero como en la vida, también sabes que te pueden llamar, ábrame, que soy el cartero, y no es el cartero, sino el que... Pues siempre hay alguien que cuela. Entonces, cuanto más haces, al final cae alguien. Tú no caes.
Sí, claro, internet, no, está claro que, esto, que pero... tendrán banners de publicidad y pues si claro. 1,000 personas han llegado, en verdad son 20,000, porque han sido igual de tonto
que
yo.
Lo otro es lo creíble que tú lo hagas, ¿no? Porque si tú quieres invertir publicidad en esa página o lo que sea... Lo más normal es que investigues un poquito. Y si esos clics, mira cómo generan visitas, mira cómo o eres, pagamos tanto por tweet. O sea, es que la cuenta que compra seguidores, ya ves.
Pagar por tweet. Ahora ya te dejo a ti cerrar. Elon Musk y Twitter. ¿Qué va a pasar aquí? Tú ya has visto que te has hecho un Mastodon. No me hagas ir al Mastodon.
No, pero yo estoy en Mastodon desde 2018. ¿Ah? Soy experto en SEO.
Al final más es verdad.
No, y el Terrat también, y Andreu también tiene Mastodon. Hostia, del 2018.
Qué pereza para mí. Por eso porque coges los nombres, para que nadie se los quede.
Ya, pues claro.
Y pues
claro.
Entonces vete a OnlyFans. Créate
OnlyFans.
Créate un usuario, por si acaso. No, esto el otro día lo dijo Jane, esta streamer pelirroja que tiene un podcast ahora que se llama En Terapia o algo así, que ella está en OnlyFans y la gente ahí como corriendo porque además es una chica muy guapa, es como, no, pero está vacío. O sea, lo he hecho para que nadie se haga pasar
para
por mí.
Para que nadie. esto va como va. Es ya desde hace muchos años... Es si le veo posibilidad, sino si me gusta el producto. Porque desde hace ya muchos años dije que no podíamos estar en esta guerra de reservar nombres. Porque no. Y cuando te metes en Mastodon y ves que de Andreu Buenafuente pueden haber tantos como servidores haya...
¿Por qué? ¿Qué va a funcionar diferente?
Sí. Mastodon, vamos a una clase rápida de Mastodon.
Sí, porque no, en principio no pienso entrar en la vida. En principio.
Vale. Pues en Mastodon, por ejemplo, es una especie. ¿Conocéis Emule?
Sí, Emule. Vale. Emule.
Lo de, sí.
Hostia, ahora, sí, sí. ¿Cómo vas a enlazar esto? A ver, experto en SEO, ¿cómo vas a enlazar esto?
¿Cómo voy a enlazar? Pues Emule, tú tienes... ¿Cómo funcionaba? Tú tienes una película en tu carpeta que compartes. Ajá. Y a través de servidores se van conectando hasta que llegan a ti, pero no
Exacto.
hay un
te
servidor
coge, te coge un mega, ¿no? Un mega de ti, un mega del vecino y se conforma la película entera.
Exacto. Pues Mastodon lo que hace es no estar concentrado en un servidor, sino que está concentrado en varios servidores. Mastodon.social, Mastodon.cat, Mastodon.ie, y tú te haces la cuenta donde puedas. Por ejemplo, en Mastodon.social ya no puedes, a no ser que seas invitado porque ya está petado. Y lo que hace esto es dividir el tráfico y que sea mucho más democrático. Y tú, y Sune, punto, Sune, arroba Mastodon punto social, es un usuario, pero arroba Sune, arroba Mastodon punto IE, que es un servidor de Irlanda, por ejemplo, es otro usuario.
Pues de mierda.
Sí, eso me desanimó bastante, pero democratiza el no coger un nombre y quedártelo, por ejemplo. Ya.
Bueno, a ver, si lo miramos en la vida, hay muchos Carlos, muchos Juanes y no pasa
sí.
nada.
Sí, ¿qué pasa? Que si buscas en Mastodon a Sune, te va a ser muy difícil encontrarlo.
Claro.
Tendrás que buscar arroba Sune, arroba en el servidor que esté. Luego, cuando estás dentro, sí que puedo interaccionar porque yo te sigo, pero la búsqueda es un poquito más difícil. Bueno. ¿Y qué pasa en esto? Pues que puede haber un servidor dedicado solo a la tecnología. Pues te cansas de ruido y de mierda, de política y de lo que sea. Una cosa muy buena que tiene es que tú coges y migras tu nombre de usuario hacia ese servidor.
Madre mía. Oye, sí que eres experto, ¿eh?
Y ahí sigues tu comunidad tecnología y te aíslas de todo
el mundo. Tengo que inventarme otro nombre. Relacionado con experto de SEO y Mastodon. Mastodonte del SEO o algo así.
No, hice eso. Yo hacía el ejercicio de red social, igual que me abrí varios perfiles. Bueno, abrí el perfil de Andreu de aquella época, no lo sé. Bueno, es decir, en Twitter, Andreu, Jordi Évole, Corbacho, toda esta gente, todos los usuarios, cuando ves que se registraron en el 2007, 2008, es porque los abrí yo. Y luego ellos se fueron enganchando. Pues yo hacía mucho esto, hasta que vi que la batalla estaba perdida. Es como entrar en la batalla de los dominios. Yeah. Llega un momento en que no puedo comprarlo todo. No puedo comprar el terrat.biz, el terrat.porno, el terrat.todo. Es verdad. Pues, oye, ¿qué le vamos a hacer si hay el terrat.porno? ¿Sabes? Si lo hace muy mal y lo que hace es poner a Andreu en un fotomontaje desnudo, pues ya iremos con los abogados. Claro. Pero mientras, si solo follan en la terraza, pues, y son catalanes, pues se pueden llamar el terra.porno.
Importante, ¿sabes? Que sean catalanes, porque si no es de apropiación cultural.
Bueno, es que hay una discoteca en Colombia o algo así que se llama el Terrat, que os digo que la busquéis, no sé si es en Colombia o no sé dónde, que es una discoteca, no sé si existe ya, que se llama el Terrat y que cogió el logo del Terrat.
Hostia.
Y es una discoteca.
Alguien dijo, mira qué guay, hizo un Google y dijo, mira qué guay, está hecho ya.
Sí, bueno, mi sobrino va a hacer el logo de la discoteca. Pero a lo mejor es de alguien catalán que le quiso decir el Terrat, sí. pero nos cogió el logo y además cogió un logo antiguo. Bueno, el caso es que, bueno, ya no sé qué estaba hablando, que me enrollo mucho. Que
lo de reservar cosas. El sí, otro día, no. en la Resistencia, han comprado el enlace nazis.com y nazis.cat.
Oh.
Y cuando entras, el ¿cómo se llama? Este que es Calvete, que sale a la calle Gran Vía. Ponce.
Jorge Ponce.
Ha creado la web y cuando entras, salen primero unos gays y dicen: bienvenido, todo es rosa, hay arco iris.
Lo curioso es que estuviera vacío.
Ya,
nazi.
Sí, muy loco. Nazis.com y nazis.es. Y nazis.cat.
Bueno, no, nazis.es lo puedo entender, pero nazis.com, bueno, a lo mejor nadie se atrevía. Ah, y el apunte, lo que decía es que le escogí a Andreu, al Terrat, a mí y a no sé quién, usuario en la red social de Lady Gaga. ¿Sabes que hubo una red social? Lady Gaga intentó lanzar su propia red social a la par que Twitter.
No, no sabía.
Pues ahí teníamos usuario también, entonces...
¡Qué locura!
El SEO es lo que tiene, que tienes que estar ahí constantemente.
Ya, y un montón de reglas. Bueno, pues ya estamos. Pegando un repaso a todo la internet.
Sí.
Pues ya solo queda que nos veamos físicamente para tomar unas cervezas con Emma y con Rafael.
Pues sí.
Y quiero conocer ya a Laura, por Dios. No la conozco todavía en persona.
Laura Márquez.
Sí.
Sí, es muy buena tía. Sí, y muy, muy inteligente y muy cachonda.
Me gusta mucho, sí.
Sí. Yo solo quiero saber una cosa. No sé cuánto llevamos. Tú cuelgas esto todo, que esto parece un Todopoderosos dedicado a Spielberg, ya. Con lo que dura.
Es dedicado
¿se
al
lo escucha
CEO.
Alguien?
No lo sé, me da igual.
No lo quieres.
Los 10 que se lo deben de escuchar les gusta mucho. Porque
no,
luego comentan.
Pero ya lo has escuchado. No, yo quiero decir cuando tú vas y te llega la notificación de que tienes un episodio nuevo y ves 2 horas. Esto no se lo oye.
Los premium sí, los premium sí. ¿Verdad que tú te has escuchado el otro día el de una persona que a priori decías no me interesa?
Y sí, no, es verdad.
Porque los premium, ¿sí? Sabéis que hay algo diferente.
Sí, sí, es verdad.
A veces,
verdad.
A veces esto que dices, a veces pienso en el abierto, a veces sí que hago un resumen porque digo, todo no. ¿Qué
sí, bueno, con... y también porque aquí hay mucha charla y hay mucha paja, quiero decir.
Pero esa es la gracia.
Vale, quería decir.
Son nuestras
mucho...
mierdas.
Sí, sí, nuestras mierdas.
Como, no dirían, como dirían las señoras y Bison.
Sí, es mejor ir
hay muchas pajas.
De rebajas que hacerse pajas. Bueno, pues como bueno, siempre, un placer y nos vemos el mes que viene.
Mira, dice Enoch que se lo ha pasado muy bien. No, no hemos tenido tiempo de saludarle. No sé si quiere entrar y decir hola y que le veamos. A ver, pues sí.
Eso lo digo ahora, pero que os está escuchando, ¿eh? No tenía el micro puesto ni nada, pero os está escuchando.
Una persona que se ha escuchado todo y hasta lo ha visto.
Pero... Porque ahora quiere quedar bien.
He estado preparando el guión para un podcast que tengo que grabar ahora mientras lo escuchaba.
¿Ah, sí?
Sí. Y además sobre el Prestige, o sea que es que...
Pues tienes información por ahí, escucha 40 podcasts.
Muy bien.
Igualmente, un placer.
Muy bien,
chao.
Nos vemos.
Chao. Bueno, vale, pues.
Cierro grabación y nos vemos. Muchas gracias, adiós.
Adiós.
Recording stopped.
Vale.
Muy bien, que me avises. Me tienes que pasar el link de este podcast que analiza Nadie Sabe Nada sin analizar.
Vale. Bueno, al final sí que lo.
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. QuieroSerPodcaster.com/Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.